compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 PM, estaba esperando que corrieran los segundos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Día viernes, pura felicidad.
¿Cómo estás, Nico?
Hola, ¿todo bien?
Todo bien.
Puro viernes.
Es verdad, hoy a esta hora...
No es mentira, es verdad. Es
viernes. 18 grados de temperatura. Máxima de 22.
Oye, pero...
Temperaturas agradables
acá en la capital. Se viene fiesta
patria. Se viene, ¿no es cierto? Pero, ya la próxima semana vamos a estar haciendo la cuenta regresiva. Yo creo que muchos también se van de vacaciones... Celebran las fiestas patrias en las oficinas.
Claro, verdad que hay gente que no les gusta y me encanta.
No, ¿por qué no les gusta?
No, porque encuentro que, no sé.
Ay, yo lo encuentro lo más entretenido que hay.
Sí, obvio. Hay de todo en la viña del señor.
Pero todavía falta.
Sí, todavía falta.
Y hay muchas noticias que vamos a estar revisando, obviamente. Por supuesto, el día de hoy. Por supuesto, hubo consejo de gabinete hoy día en la mañana, en donde estuvo el presidente Gabriel Boric con sus ministros, dando algunas prioridades que se van a tener que ver, sobre todo post 18 de septiembre. Sabemos que 18 de septiembre se toma toda la agenda. Y después de eso, probablemente se van a ver los temas importantes para el gobierno, entre ellos el tema del CAE.
Claro, en la próxima semana empieza la clásica frase de lo vemos de vuelta el 18.
Totalmente. Sí, yo creo que ya empezó.
Eso con una tradición republicana.
Así es.
Otros temas. Durante las últimas horas se encontró evidencia muy importante del triple homicidio de carabineros, de los funcionarios de carabineros en Cañete. 3 chalecos antibalas. Carabineros hace un rato solamente confirmó que efectivamente pertenecían a los 3 funcionarios asesinados en Cañete y estaba a... muy cerca, digamos, a 1 kilómetro del lugar donde fueron asesinados. Vamos a estar contándoles también lo que se ha dicho y parte de la investigación que se desarrolla con respecto a este caso. Recordemos que hay imputados que están en prisión preventiva por la muerte de los funcionarios policiales.
Bueno, por supuesto, IPC, mucho más vamos a estar revisando el día de hoy. Antes, Antonella Zafirio ya está con nosotros para revisar los principales titulares. ¿Cómo estás, Anton?
Hola. Bien, José, ¿y tú? Feliz, bien. Porque es viernes.
Sí, sí, no te muy feliz con la alegría de viernes.
Estuvo toda la mañana muy feliz.
Sí, pero nos llena
viernes
de felicidad.
Y con este clima. Nos alegras, ah. Anto.
Me gusta alegrarlo.
Vamos con los titulares.
Los chalecos antibalas de los 3 carabineros asesinados en Cañete el 27 de abril fueron hallados y enviados a Santiago para ser periciados. 2 de ellos tenían los nombres de los funcionarios. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró el avance en la investigación que busca determinar responsabilidades penales. En el marco del proyecto Cifrón, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lideró en Iquique la entrega de 10 camionetas al ejército para reforzar los controles fronterizos en la macrozona norte. Monsalve subrayó la importancia de fortalecer la seguridad de la frontera, afirmando que cuidar la frontera norte es cuidar todo el territorio nacional. El presidente Gabriel Boric en el Consejo de Gabinete de esta mañana anunció un impulso legislativo para septiembre, enfocándose en la presentación del proyecto del CAE y la reactivación del debate sobre la eutanasia. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, emitió un informe técnico rechazando la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna. El municipio argumentó que no se realizó consulta ciudadana, que la ley utilizada es inconstitucional y que el proyecto impactaría negativamente al barrio penitenciario. La inflación de agosto alcanzó un 0,3%, ligeramente por encima del 0,2% previsto por el mercado, según el IPC del INE. Esto elevó la inflación acumulada en los últimos 12 meses a 4,7%. Y en materia internacional, más de 30 expresidentes de América Latina y España, incluyendo José María Aznar y Felipe González, presentaron ante el Tribunal Penal Internacional una solicitud para la detención urgente del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro del Interior Diosdado Cabello por crímenes contra la humanidad. Y en deporte, Florencia Pérez cae en las semifinales del paratenis de mesa y se queda con un histórico bronce en París. De todas maneras, entró en los libros al ser la chilena más joven en ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos. Son la 1:03 PM.
Gracias, Santo.
Gracias.
Nos vemos. Que te vaya muy bien.
Oye, revisemos algunas de las informaciones, por supuesto, que están ocurriendo en materia nacional. Hoy día hubo consejo de gabinete en donde, por supuesto, estuvo el presidente Gabriel Boric hablando de los lineamientos que hay que seguir, sobre todo luego de terminar el invierno y empezar con el periodo que se avecina, septiembre, y por supuesto, lo que queda de aquí a fin de año. Por supuesto, hicieron un repaso de lo que fue el invierno, que sabemos que el invierno es bastante difícil, y eso también lo decía el presidente Gabriel Boric, cuando tuvimos estos vientos y se cortó la luz por varios días. Ahí hicieron un repaso de cómo estuvo respondiendo el gobierno frente a esa situación, era lo que decía el presidente Gabriel Boric, y también hicieron una mirada de lo que se adelanta de ahora en adelante. Uno, la reforma previsional, y dos, también lo que tiene que ver con la presentación de este proyecto por que se busca terminar con el CAE, el crédito con aval del Estado, e instaurar un nuevo mecanismo financiero para la educación superior. Escuchemos las declaraciones del presidente Gabriel Boric.
Y además, durante septiembre vamos a retomar la discusión sobre eutanasia, sobre el derecho a la muerte digna, y también vamos a ingresar el proyecto de ley que termina con el CAE. Estamos iniciando un nuevo periodo que es de continuidad, pero vamos a tener un nuevo impulso legislativo. Primero, en la continuidad, y en esto felicito el empeño que le han puesto varios de ustedes, pero pienso en particular en este punto en el ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso en algún momento a desahuciar, estén avanzando y estén encaminadas.
Ahí las declaraciones del presidente Gabriel Boric respecto a lo que se viene de ahora en adelante, de aquí a fin de año, sobre todo tras la vuelta del 18 de septiembre, las prioridades, lo que busca instaurar, por supuesto, del gobierno.
1:06 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en el norte del país está a esta hora el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acompañado del subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, en todo lo que tiene que ver con el control fronterizo. Y de hecho, el subsecretario se refirió a los controles migratorios en la frontera del norte del país, señalando que si uno quiere tener seguridad, tiene que saber quiénes son las personas que están en el territorio nacional. Desde las distintas autoridades siempre se ha dado el punto de la problemática que se genera que migrantes irregulares no puedan ser identificados, que no se tenga registros de ellos. Esto en el marco de la entrega de equipamiento al ejército para el resguardo de fronteras. En esa instancia, esto forma parte del proyecto Cifrón, como escuchábamos, nos contaba Antonella en los titulares, y que busca el control fronterizo. Así, el subsecretario del Interior abordó la necesidad de resguardar las fronteras. Decía, en el caso de Chile, cuidar las regiones del norte, cuidar la frontera norte, es cuidar a todo el territorio nacional. Por esto, informó que la PDI está utilizando un sistema de identificación biométrica en los controles migratorios, que significa poblar una base de datos de huellas dactilares de las personas, el registro de voz y el registro de rostro. Y esto es muy importante, decía Monsalve, en materia de seguridad. Así, en esa línea, dijo que si uno quiere tener seguridad, tiene que saber quiénes son las personas que están en territorio nacional y tiene que saber si esas personas tienen o no antecedentes y si son un peligro para la seguridad. Parte entonces de las actividades del trabajo en la frontera, donde además el subsecretario Monsalve explicó la inversión realizada por el gobierno en términos de equipamiento y también tecnología, que son cerca de 12,000 millones de pesos que se invierten en equipamiento y tecnología en conjunto con las Fuerzas Armadas en el despliegue en las fronteras.
1:07 p.m. Hablando de seguridad, les cuento que Carabineros confirmó que los 3 chalecos antibalas encontrados durante la noche del jueves por la PDI pertenecían efectivamente a los 3 carabineros asesinados el pasado 27 de abril en Cañete, en la región del Biobío. Recordemos que los policías Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna fueron hallados sin vida y calcinados al interior del pick-up de una camioneta patrulla en la ruta P72S tras ser asesinados mientras dirigían ellos un procedimiento de verificación de medidas cautelares. Por esto entonces la PDI concretó algunas diligencias investigativas al interior de la comunidad mapuche Nicolás Calbuyanca, en el sector de Yeuyeu, cerca del kilómetro 30 del sur del Cañete, y el general César Bobadilla, que es jefe de la zona de Carabineros del Biobío, decía que si bien aún falta corroborar las pericias, en primera instancia, estos chalecos antibalas sí corresponderían a los carabineros que fueron asesinados el pasado 27 de abril. Son chalecos antibalas utilizados por la institución, como los habituales elementos de protección que han adquirido para todos y cada uno de los carabineros. Y las prendas institucionales cuentan también con elementos para poder identificar que corresponden a un número de código funcional y el nombre del funcionario. Entonces, lo que decía Bobadilla es que la evidencia, esos números de serie se encuentran siendo chequeados, aunque realizó que los datos sí coincidirían. La autoridad policial dice que en el operativo, además de los chalecos, se incautaron dos cajas que se utilizaron en el traslado de bombas lacrimógenas, y también decía que toda esta evidencia fue trasladada ya a Santiago con la finalidad de que en el nivel central la autoridad criminalística pueda periciar y levantar algún tipo de evidencia de interés para la investigación. Desde el gobierno habló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que valoraba las diligencias y decía que lo que está claro es que si los chalecos antibalas pertenecían a los funcionarios de Carabineros, porque los chalecos vienen con una serie que ha sido identificada, y dice, ustedes saben, Carabineros ya tiene detenida a las personas. Ayer la Policía de Investigaciones, en este marco, llevó adelante este procedimiento y se pudo identificar a estos chalecos antibalas que pertenecerían a estos carabineros que fueron asesinados en Cañete.
1:10
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en otro caso reciente, lo que fue este millonario robo a una sucursal de Brinks en Rancagua, hay novedades porque el juzgado de garantía de esa ciudad realizó la audiencia de reformalización de 2 de los 20 imputados por este caso. Hay que recordar que se trata de un padre, un hijo de 47 y 21 años respectivamente, quienes, según el Ministerio Público, fueron convocados por amistad y por su conocimiento para participar de este robo, un robo que sigue siendo investigado, pero recordemos, hay 20 imputados, no se ha descartado desde la Fiscalía Regional de O'Higgins que puede ir aumentando este número. El hecho se dio el viernes 16 de agosto, los delincuentes además estaban encapuchados y llegaron en al menos 4 vehículos. Se habló de un robo cinematográfico porque también se incendiaron vehículos para poder despistar, Miguelito, de todo un poco. Según detalló en esta audiencia de reformalización de estos 2 imputados, el fiscal de análisis criminal y foco investigativo, Carlos Fuentes, la audiencia responde a que se encontró nueva evidencia, entre ella Miguelitos y un arma de fuego en la casa en San Ramón de estas dos personas. Ellos lo que hicieron, dijo, fue tomar un arma, municiones, 158 Miguelitos, hacer un hoyo en el patio de una casa y esconderlos, apuntó el fiscal de esa región. Posteriormente se ingresó y en el punto exacto que teníamos la referencia se encontró el arma, el cargador, las municiones y los Miguelitos utilizados en el robo. El fiscal Fuente además anunció que se van a reformalizar por los celulares encontrados en la cárcel y que por el momento no cuentan con antecedentes sobre cómo estos elementos prohibidos ingresaron. ¿Qué es lo que sucedió acá? Hace 2 semanas, Gendarmería, tras una revisión interna, incautó una serie de elementos en poder de 6 de los 20 imputados, entre ellos celulares, una cosa que no al lugar, digamos, no debería, pero se dio y está siendo también materia de investigación por parte del Ministerio Público y la propia Gendarmería. Fueron 4 teléfonos celulares, droga y cerca de $1,000,000 en efectivo. Por eso la Fiscalía de Análisis Criminal de O'Higgins ordenó diligencias al OS9 para realizar las pericias correspondientes. Siguen entonces las pericias con respecto a este robo, en que se ha cifrado, por lo menos hasta ahora, es la información que la empresa ha clarificado en el último tiempo, se estaría hablando de 11,465 millones de pesos. Más de 11,465 millones de pesos, pero para qué le voy a dar la cifra cerrada así. Muchísima plata.
1:13
Escuchas Ahora en Duna.
En otros temas, hablando del caso Audio, aristas derivadas, por supuesto, estuvo hablando hoy día la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordando el debate sobre la falta de cárceles femeninas que se parezcan, que tengan características similares a Capitán Llaver, indicando que es una de las deudas que tiene actualmente el sistema penitenciario.
Esto a raíz de lo que denunciaba la abogada de Leonardo Villalobos.
Sí, Alejandra Borda.
Alejandra Borda, que hablaba de un machismo carcelario porque su defendido, en este caso no podía ir al Capitán Llaver como sí lo hizo Luis Hermosillo.
Claro que hay una discriminación de género muy importante, decía, en relación al cumplimiento de prisiones preventivas, porque claramente Leonarda Villalobos está cumpliendo esta prisión preventiva en una cárcel que no se parece para nada a Capitán Llaver. Entonces ahí es la diferencia. Y a raíz de eso hablaba la ministra de la Mujer el día de hoy, admitiendo que en general el sistema penitenciario no ha estado pensado para mujeres y que Chile tiene una de las tasas de mujeres privadas de libertad más altas de la región, solo superada por Guyana Francesa, y es una de las deudas que hay en el sistema penitenciario. Ahora, dentro de esto explicaba que las internas no son divididas por el delito que cometieron, sino por su peligrosidad. Entonces, más que sea una cárcel más elegante para delitos de cuello y corbata, lo que corresponde es que estén agrupadas por grado de peligrosidad, precisamente para evitar que se transformen en lugares donde se socialicen tipos de crímenes. Dice que ella cree que más que crear algo similar a Capitán Llaver, hay que solucionar la falta de infraestructura carcelaria apta para las mujeres que se juntan internas de alta peligrosidad con otras que no lo son. Así que eso es parte del debate, por supuesto. Y además informó que tras una visita al centro penitenciario de alta seguridad de la Gonzalina, ubicada en Rancagua, dieron cuenta de la falta de dependencias adaptadas para mujeres que están embarazadas. Bueno, es parte entonces de lo que se ha abierto a propósito del tema Caso Audio, que por supuesto se destaca el día de hoy en la prensa nacional estas declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
1:15 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Semana de datos económicos, tuvimos la decisión del Banco Central de recortar nuevamente la tasa de interés en 25 puntos base, luego el informe de política monetaria, que habla de una mayor inflación y un menor crecimiento, y hoy justamente teníamos el dato de agosto por parte del Instituto Nacional de Estadísticas del IPC, que se ubicó levemente por sobre lo esperado, anotando un alza de 0,3%. Se esperaba un alza de 0,2%, así que levemente, pero de todas maneras es mayor de lo que se había proyectado en algún minuto. Con este 0,3% de agosto, según los datos del INE, la inflación a 12 meses subió a 4,7% respecto de la serie empalmada del índice, mientras que en lo que va del año la inflación llega a 3,4%. En términos de detalle, 6 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC tuvieron alzas durante el mes, 6 presentaron incidencias negativas y una división registró nula incidencia. Destacaron durante el mes de agosto el alza en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y servicios básicos. Y el resto de las divisiones que influyeron positivamente tuvieron también avances en ese punto. Cuando nos vamos a los productos, que es bien importante considerando la mirada hacia septiembre, el mayor de los aumentos fue y se dio la carne de pollo, 3,5% en el mes. También destacó el gas licuado con un alza de 2,1% promedio en su precio, mientras que los precios de alimentos adquiridos en restaurantes, cafés o similares crecieron 0,6%. En tanto, alza no menor tuvo las verduras de estación, 6,7%. Dato de inflación que mantiene ahí a raya, pero de todas maneras, si lo unimos con lo que fue el informe de política monetaria de septiembre entregado ayer, se va justificando lo que es la trayectoria de política monetaria del Banco Central, y ojo también con lo que vaya sucediendo con el dólar, que hasta ahora se ha mantenido estable, que eso importa mucho porque le pega a la inflación.
Totalmente. 1:17.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales les cuento detalles de lo que está pasando con este tiroteo en una escuela en Georgia, en Estados Unidos. El sospechoso de 14 años de este tiroteo en esta escuela secundaria, en el que murieron 4 personas, va a permanecer detenido, ya que su abogado se negó a solicitar la libertad bajo fianza en una audiencia judicial este viernes por la mañana. Después de la audiencia, este niño, fue Cole Gray, que se llama, fue escoltado fuera con las esposas en las muñecas y en los tobillos, y el juez llamó a Cole Gray de nuevo a la sala del tribunal para corregir una declaración errónea anterior que sus crímenes podrían ser castigados con la muerte. Debido a que es un menor de edad, la pena máxima que podría enfrentar es cadena perpetua, sin libertad condicional. El juez también fijó otra audiencia para el 4 de diciembre y esta audiencia de hoy se produce un día después de que el padre del adolescente también fuera arrestado por permitir que su hijo tuviera un arma. Según las órdenes de arresto obtenidas por The Associated Press, Colt Gray está acusado de usar un rifle de asalto semiautomático para matar a dos estudiantes y dos profesores en una escuela secundaria en las afueras de Atlanta. 9 personas también resultaron heridas en este ataque del miércoles y las autoridades no han ofrecido ningún motivo ni una explicación cómo Gray obtuvo el arma o introdujo esta arma a la escuela. El padre del adolescente, Colin Gray, de 54 años, fue acusado el jueves en relación con el tiroteo. Incluyó los cargos de homicidio involuntario y asesinato en segundo grado, según lo que dijeron, y sus cargos están directamente relacionados con las acciones de su hijo. Es el último ejemplo de fiscales que responsabilizan a los padres por las acciones de sus hijos en tiroteos escolares. En abril, de hecho, los padres de Michigan, Jennifer y James Combray, fueron los primeros condenados en un tiroteo masivo en una escuela en Estados Unidos y fueron sentenciados al menos a 10 años de prisión, y algo similar entonces podría ocurrir con el padre de este adolescente del tiroteo en Georgia.
1:19, momento de despedir el programa, este resumen de las principales informaciones aquí en Ahora en Duna, como siempre también toda la información, las entrevistas, la mejor música en Duna.cl. Pero antes,
les cuento que los protagonistas de la noticia están en cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia.
Muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros, ya viene Carta notables y luego información privilegiada. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos.
Buenas tardes.